Segurgent, porque lo más importante es tu salud. Segurgent, porque tenemos las mejores coberturas médicas y los mejores precios. Segurgent, porque más de 14.000 asegurados nos avalan. ¿Vence tu seguro médico? Ven y te lo mejoramos. Segurgent, expertos en seguros médicos, expertos en cuidarte. En Valencia, calle Huesca 6, junto Plaza Ayuntamiento, Metro Játiva. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Nos adentramos a continuación en el mundo de los seguros, como hacemos de manera periódica en este programa, de la mano de Segurgent. Hemos hablado de seguros médicos, de seguros de automóviles, de seguros para viviendas, de seguros de vida, de salud, de todo tipo. Sabéis que Segurgent es especialista en todo tipo de seguros y hoy nos traen unos seguros un poco diferentes, ¿eh? Seguros de responsabilidad de directivos y consejeros, que puede sonar un poquito, poco habitual, pero también existen para que estas personas que se dedican a manejar los hilos de altas empresas también, en ocasiones, pues tengan ciertas coberturas a las que se pueden ver necesitados, por el transcurrir diario, ¿no? De las empresas. Tenemos, como siempre, la visita de Pablo Macías, que es el director de Segurgent. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido
de
nuevo.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Que vienes acompañado por tres expertos en esta materia. Vamos a presentarlos. Tenemos a Carlos Peña, que es directivo de Berkley, también consultor y especialista en responsabilidad civil. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
También tenemos a William Stemp, que es consultor de la compañía de seguros Berkley. ¿Qué tal, William?
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Y Pedro Porcel, abogado, mercantilista, consultor de empresas y especialista también jurídico en asuntos de responsabilidad civil. ¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes, Carlos.
A los tres, bienvenidos. Es un placer. Vamos a hablar un poquito de este asunto curioso, por lo menos para mí, que no soy lego en la materia. No sabía yo que existía un seguro también para este tipo de directivos. Contadme, cualquiera de los tres, ¿a quién va dirigido?
Pues la RC Directivos, bueno, lo que llevamos nosotros en la compañía Berkley Dianou, es un seguro que realmente cubre el asegurado de los perjuicios económicos causados a la empresa en el ejercicio de su profesión y de terceros de una reclamación contra ellos por una negligencia en el ejercicio de su cargo.
Y va dirigido a cualquier administrador o directivo de cualquier entidad, independientemente de la forma jurídica que tenga, pueden ser fundaciones, asociaciones, y independientemente del tamaño. Tenemos la falsa creencia de que no tenemos responsabilidad porque la empresa es pequeña, es una pyme, cuando la legislación aplicable es la misma que aplica a un gran banco o a una gran corporación.
Y este seguro, supongo que protege tanto al propio directivo, me imagino, que al propietario de la empresa, ¿no? Que también puede ver que, bueno, que sus directivos se preocupan, ¿no? De estar cubiertos para evitar contingencias.
Aparte que para el propietario de acciones de la empresa es un seguro de la inversión. Es decir, si su patrimonio tiene una merma por la actuación de los directivos de la empresa, va a poder reclamarles y va a poder obtener del seguro, si al final le condenan a los administradores o directivos, va a poder reembolsar el perjuicio que han causado a la propia entidad.
¿Me puedes poner algún ejemplo de la utilidad de ese tipo de seguros según qué empresas?
Lo que estaba diciendo Carlos antes, o sea, la propia sociedad le sirve de garantía. ¿Por qué? Porque tanto, como veremos más adelante, hay dos acciones de responsabilidad. La que se puede dirigir contra el patrimonio social de la sociedad, ¿vale? Que es la propia acción que se dirige en salvaguarda del patrimonio social, y la acción de responsabilidad que se dirige ex profeso contra el administrador, contra un tercero que va contra el administrador per se a sacarle o a recuperar el dinero que la negligencia del administrador le ha causado. ¿Eso qué sirve? Pues para que la propia sociedad, en actos lesivos del administrador, pueda recuperar ese propio patrimonio social. O sea, los accionistas minoritarios también son parte dentro de esto, ¿vale?
Claro. Esto tiene poco que ver si la negligencia está cometida con mala o con buena fe, ¿no? Simplemente que en el ejercicio de tu trabajo, pues uno puede, en fin, no hacer bien, ¿eh? O no cuidar bien el patrimonio para el que se le ha asignado en ese cargo.
Para que todo el mundo nos comprenda, los requisitos que establece la jurisprudencia para que un administrador cumpla, ¿vale? O pueda ser responsable de cualquiera de las dos responsabilidades son que cometa un daño o lesión, ¿vale? De manera directa, ¿vale? Que ese daño o lesión venga o provenga de una conducta negligente por parte de él, es imprescindible que esa conducta negligente se produzca, ¿vale? Y que esa conducta negligente sea nexo causal. Eso lo hemos oído muchas veces, ¿vale? En muchos ámbitos. Quiere decir que lo que yo haga mal suponga el mal, ¿vale? O sea, suponga la responsabilidad que yo mismo he generado, ¿vale? Ya. Entonces, efectivamente, eso se abre a un elenco de muchas posibilidades. Se abre dentro de, y de todos los órdenes jurisdiccionales, porque como luego nos explicarán los expertos de la compañía de seguros Berkeley, al final va a haber posibles sanciones administrativas, va a haber posibles procedimientos penales en persecución, pues desde delitos como insolvencia punible hasta daños contra los trabajadores, que puedan ser por reclamaciones en el orden social, acoso moral, acoso sexual, que están cubiertos dentro de estas pólizas, hasta insolvencias punibles y responsabilidades económicas que se pueden reclamar a los mismos.
Sí, ¿vale? Que luego estas cosas, en fin, no es que ocurran todos los días, pero ocurren. Es como tener un accidente de coche. Oye, normalmente no te das una piña con el coche, pero te la puedes dar, ¿no?
Efectivamente. Y al final estamos hablando de una herramienta de protección. Protección no solamente contra los accionistas también, sino también contra la propia empresa, ¿no?
Claro. Y acreedores. O sea, en un concurso precisamente uno de los que pueden salir beneficiados son los acreedores y los empleados.
Claro. Bueno, ¿qué coberturas tiene este tipo de productos? ¿Quién me lo cuenta?
Bueno, las coberturas fundamentales son lo que son gastos de defensa y la indemnización a la que tenga que hacer frente. Esas son las dos coberturas, son el alma mater de la póliza. Empezó este seguro hace 25 años y incluía únicamente esas dos coberturas. Con el tiempo, después de 20 años, se han ido ampliando el abanico de coberturas y ahora tenemos unas coberturas, pues, investigación formal, que no es una reclamación en sí, sino que es cualquier organismo con potestad para investigar las actuaciones de los administradores, como puede ser el Tribunal de los Mercados y la Competencia, puede investigar si están realizando prácticas restrictivas de la competencia. Tenemos los gastos de defensa por contaminación. La ley medioambiental es muy severa y estamos viendo que muchas veces en el momento que tú contaminas actúa el fiscal de oficio, contra el responsable del centro que ha contaminado. Porque aquí queremos dejar claro que no cubre solo a los administradores, sino que los directivos. Y de hecho, los jueces de lo mercantil están equiparando al gerente o al director general a un administrador, de hecho, en muchos de los casos. Con lo cual, son los directivos. Tenemos casos de un propio director de almacén en el que desaparecen unas mercancías y la propia sociedad presenta una reclamación contra esta persona y el juez le condena al director de almacén por negligente y falta de supervisión, causando un perjuicio a la compañía y tiene que indemnizar a la compañía por las bobinas de papel, en este caso, que desaparecieron.
Fíjate, estamos hablando de un director de almacén, ¿eh? No estamos hablando del dueño de la empresa. Ni...
Es importante tener en cuenta que estamos hablando de directivos de hecho y derecho. Es decir, no tienes por qué ser un directivo. Puedes tener el cargo de la empresa durante un tiempo porque te lo ceden y ahí sí que tienes responsabilidad.
Claro. No hace falta que seas el CEO de la empresa, ¿no?
Incluso por actos propios relacionados con tu propia actividad. O sea, un jefe de personal puede incurrir perfectamente en una reclamación por empleo indebido, ¿vale? Posiblemente sea el máximo, ¿vale? O el que más pueda cumplir, digamos, esa posible reclamación. Más
candidato, que el máximo candidato.
Que seguramente, que el CEO seguramente no se enterará de nada de eso, ¿no?
Y el director de planta o de fábrica, en el momento que tú contaminas, es al que imputan, no es al consejero delegado ni al presidente de la compañía, que muchas veces están en su casa y no saben lo que está sucediendo. Claro. Es al propio director de la planta al que le... Sí,
cargos intermedios, que suelen haber muchas empresas, sobre todo muy, muy grandes, o si hablamos de empresas pequeñitas, pues lo que acabas de explicar, ¿no? Un jefe de almacén, ¿no? Podría ser el caso, ¿no?
Pero yo lo que sí que os querría pedir, porque yo creo que hoy es momento de explicar a la gente, porque yo siempre procuro recomendar que antes de sacar un seguro de responsabilidad civil, porque me pasa muchas veces, me vienen y me dicen, Pedro, estoy salvado, tengo un seguro de responsabilidad civil, y digo, que cubre mi cargo de administrador. Digo, pero bueno, ¿para qué? ¿Vale? O sea, la gente tiene que comprender muy bien qué coberturas tiene. O sea, vale. No toda persona que va y que de repente mañana presenta un concurso de acreedores piensa que todo su pasivo está pagado, ¿vale? Cuando en realidad no es la cobertura de este seguro específico, ¿vale? Y muchos de ellos lo sacan precisamente por eso. O sea, todos tratamos de poner la tirita antes de tener la herida, ¿vale? Y decimos, ya que voy a cerrar, voy a ver si puedo. No es el caso, ¿vale? O sea, por eso se recomienda siempre que actúe un corredor que explique cuáles son las circunstancias y las causas, como en este caso pueda ser Segurgent, ¿vale? Para que precisamente tú busques lo que quieres asegurar, ¿vale? No asegures algo que tú ni te va ni te viene, y eso es lo que debería entrar un poquito...
Lo que siempre hablamos de los seguros, ¿no? Esa letra pequeña que a veces no... Bueno, que nunca nos acabamos de leer. Esto te lo digo... Siempre pongo el mismo ejemplo porque es el más habitual. El seguro de los coches, que todo el mundo tiene, que tiene un coche, ha de tener uno por obligación y que te cubre cosas que no sirven para casi nada y las importantes no las solemos tener en cuenta.
Sí, y la verdad es que es así, pero fíjate que decía seguro de auto, pero hay seguros que son obligatorios, ¿no? Y luego no tenemos una obligatoriedad de contratación de las pólizas de directivos y consejeros, ¿no?
No, claro.
Y yo creo que es un tema clave, lo ha contado Carlos, Will y muy bien Pedro. Y bueno, Pedro, en este caso además tenemos el lujo, ¿no? De tener una persona como Pedro que tiene un despacho profesional muy importante, que es el de Candela y Porcel, abogados, y que, bueno, pues para cualquier tipo de cosa mercantil siempre lo prescribimos o lo recomendamos porque, bueno, pues que es una persona especialista en esta materia. Pero es verdad al final, Carles, que las pólizas de directivos y consejeros yo creo que son claves, no son obligatorias, pero lo deberían de ser, ¿vale? Porque completan la responsabilidad civil. Muchas veces pues las empresas piensan, bueno, pues yo me hago una póliza de responsabilidad civil y la responsabilidad de la empresa, bueno, pues yo ya
está
la
cubierta,
tengo cubierta, sí, con una póliza de responsabilidad civil, ¿no? Bueno, no, a lo mejor para daños materiales, daños, pero aquí hay responsabilidades añadidas.
Extras,
¿no?
Efectivamente.
Y que es un poco el tema en cuestión que estamos tratando.
Y creo añadiría, que... añadiría también que hay determinadas entidades, como puede ser una fundación, que los patronos, las personas que están en el patrón, no cobran nada por ese puesto. Lo que les recomendamos, y a las juntas de gobierno de asociaciones les recomendamos, que contraten una póliza, por lo menos para que el puesto no les cueste.
Se me está
dinero.
Ocurriendo un tipo de asociación muy habitual en Valencia. Sabes que hay un tejido asociativo muy importante en torno a las fallas, por ejemplo. Sí, ¿no? Esa gente, sí, que sí, tiene cargos directivos de una asociación cultural, que no deja de ser una comisión fallera, que manejan dinero que no son suyos, y que a veces hemos tenido casos, ¿no?, de presidentes o tesoreros que no han hecho bien su trabajo, esa responsabilidad estaría cubierta con ese tipo de seguro, ¿no?
Estaría cubierta.
Lo que sí que es importante tener en cuenta también, que no hemos comentado hasta ahora, es que en caso de ausencia de póliza, en este caso, el que tenga responsabilidad tiene que responder con su patrimonio.
Claro.
Y esto es bastante aterrador.
No, sí, es importante.
Esto es grave, claro.
Dicho, porque muchos directivos y administradores desconocen que ellos, en caso de una reclamación, tienen que responder con su propio patrimonio. Es la legislación la que marca precisamente esta responsabilidad personal y solidaria de los miembros del órgano de gobierno que tomó la decisión. Con lo cual, claro, es una responsabilidad personal y solidaria.
Y como antes hablábamos, no solamente para grandes empresas, también una pyme está aconsejado que se haga con una de esas pólizas.
Sí. Empezó este seguro hace 25 años, bueno, con el cambio de la ley, con el texto refundido de la ley de sociedades anónimas, y al principio, en un principio, solo lo contrataban las grandes multinacionales y grandes empresas, pero hoy en día la penetración es mucho mayor, aunque en pymes todavía se calcula que estará asegurado en torno menos de un 40%, con lo cual todavía nos queda un 60% de entidades que no están aseguradas y que sus administradores y directivos están sufriendo un riesgo, el riesgo de su propio patrimonio, que es...
Sí, bueno, ten en cuenta que una pyme puede exactamente igual cometer una sanción administrativa que una grande,
claro,
¿vale?, una gran empresa.
No tiene
al
que
igual
ver
que tener una reclamación por empleo indebido. Exacto. Vamos, un tema de acoso laboral lo tiene una pyme más fácil quizá que una gran empresa.
Y un tema de contaminación, es que puede contaminar, o sea, es que un taller de reparación.
Un pequeño taller mecánico, sí.
Familiar. Además, las empresas familiares muchas veces son insensibles a este riesgo que corren, y yo creo que es importantísimo. Y además, que muchas de ellas están vendiendo, y precisamente en una venta de una sociedad o una entidad familiar es cuando pueden surgir las reclamaciones. El comprador puede sentirse engañado porque piensa que ha pagado un precio que es desorbitado para lo que realmente la situación.
Bueno, vamos al tema en cuestión. ¿Por qué contratar con Segurgent este tipo de seguro y qué ventajas obtendría una empresa por hacerlo con Segurgent?
Pues mira, la verdad, Carles, que este tipo de productos es necesario contratarlo siempre con la intermediación de un mediador especializado, como nosotros en Segurgent, que os podemos aconsejar sobre las coberturas que más se ajustan a las necesidades, ¿no?, de cada empresa. garantizamos, por ejemplo, que las pólizas, nos preocupamos de revisar esa letra pequeña que con acierto tú decías, que hay que mirarla, ¿no? Bueno, pues nosotros lo hacemos.
Es que a veces, aunque la mires, tampoco se entiende, ¿eh?
Claro. No lo hacemos.
Vosotros sí, pero yo, claro, por ejemplo. Claro.
No lo hacemos habitualmente, pero sí es la obligación del mediador, ¿vale? El tener la precaución, y el control de que todas las garantías que son posibles, uh-huh, darles cobertura por una póliza de seguro estén reflejadas en esa póliza, ¿no?
Claro.
La garantía, por ejemplo, garantizar que la póliza no tenga franquicia, uh-huh, es decir, no tenga un primer coste para el asegurado, adelantar, por ejemplo. Eso es muy importante a nivel jurídico. Tanto adelantar los gastos de defensa en todas las reclamaciones contra administradores y directivos, incluso cuando se les acuse de mala fe o dolo, por parte del asegurado, como facilitar la libre elección de abogados, ¿vale? Eso para nosotros es...
Es importantísimo lo que acabas de decir, Pablo, porque adelantar los gastos de defensa, nosotros hemos tenido casos que han durado 10 años en los tribunales. O sea,
caray,
que una póliza no te adelante los gastos de defensa...
es como, no tenerla, claro.
De nada, porque tú estás pagando durante 10 años en temas de procuradores, abogados, con las apelaciones, etcétera, y es que es un trastorno económico muy importante para los asegurados.
No, y además, para los que nos estén oyendo, precisamente, quizás sea el caso que más familiar les resulte. Porque en todas las causas bancarias que tanto bombo y platillo han tenido en esta comunidad y en toda España durante los últimos años, dícese Temacam, dícese Piezas Separadas, Dieta, Temacam, Bancaja, etcétera, en la mayoría de las ocasiones han operado estos seguros. De hecho, ha salido, y es un tema muy notorio, que pues los gastos judiciales han sido asumidos por las respectivas aseguradoras de las distintas entidades financieras.
Incluidos los clubes de fútbol.
Los clubes de fútbol tienen muy mala siniestralidad, hay que decirlo. Y bueno, esto es algo público. O sea, en los periódicos, podemos remitirnos a los periódicos, y de todo tipo, y incluso de estos equipos que están en la primera posición en las listas, han sufrido alguna vez alguna reclamación.
Bueno, comentamos algunas garantías más. Yo querría destacar también la retroactividad ilimitada. Es decir, desde que cualquier perjuicio que se ha ocasionado con anterioridad a la contratación de la póliza, uh-huh, siempre y cuando lo conozcamos ya en el periodo de vigencia de la póliza, que te dé cobertura, ¿vale? Bueno, pues nosotros, los mediadores profesionales, y desde Segurgen nos dedicamos un poco, una de nuestras especialidades es esta, es a controlar, hacer que las pólizas tengan toda esta serie de garantías, porque es al final una garantía para el consumidor o para nuestro asegurado, ¿no? Es decir, tengan todas estas letra pequeña que tú decías, que estemos atentos a que
al detalle,
que no nos dejemos ninguna de estas garantías, porque son claves. Comentábamos muchas veces de hay gente que tiene una póliza de directivos y consejeros. Y como decía Pedro, pues yo ya estoy salvado.
Tengo ya está, entiendo, ¿no?
Pero te la has leído. ¿Cuál es el alcance de las coberturas que tú tienes? ¿No?
Es fundamental el asesoramiento de un buen corredor de seguros para estas pólizas. No se pueden vender como si fueran, con perdón, en masa. Es un seguro muy especial y tiene que estar construido para solventar las necesidades que tenga cada entidad. O sea, no es lo mismo una fundación que una sociedad anónima. No es lo mismo una SL que un gran banco que hemos mencionado antes.
O que una ONG.
Exacto.
Correcto. Que al final parece que con una ONG uno no tiene... Bueno, comentábamos coberturas, ¿no? Yo creo que debe dar cobertura automática y gratuita para después de dejar la sociedad, en caso de marcha voluntaria o jubilación, ¿no? O cobertura, por ejemplo, para los herederos, ¿no? En caso de fallecimiento, tener también cobertura de eso.
Ahí tengamos en cuenta una cosa, Pablo, que es el plazo de prescripción, ¿vale? La acción contra la responsabilidad de un administrador prescribe a los 4 años de la adopción del acuerdo o del acto lesivo para con la sociedad. Lo digo un poco porque la gente también le preocupa esto de soy administrador y toda la vida voy a estar respondiendo. Bueno, pues el caso, una vez transcurrido los 4 años, uh-huh, digamos que desaparece, ¿vale?, la responsabilidad civil que a ti te pudieran incardinar dentro de, ¿vale?
Contadme también cuáles son las cláusulas de reclamación más habituales y cómo se reclaman las responsabilidades.
Bueno, en principio yo creo que reclamaciones hay de todos los gustos y sabores, o sea, nos lo puede decir Pedro, pero vamos, normalmente son acreedores, empleados reclaman muchísimo y entes reguladores. El tema de contaminación, tema de prácticas de empleo está cada vez más en boga. Y sobre todo accionistas. En pymes, precisamente ahora va a salir una nueva ley en la que obliga a las pymes a pagar dividendos, porque uno de los problemas que tenía la empresa familiar es que los que gestionaban estaban enfocados a reinvertir todos los beneficios. Cuando los familiares, sobre todo nos vamos a una empresa familiar, cuando ya es la tercera generación, ven que tienen unas acciones que no dan dividendo, que ven que sus primos viven fenomenal y tienen unos grandes salarios, que ellos no pueden vender las acciones porque tienen unos protocolos familiares que se la tengo que vender a la propia entidad o a los accionistas familiares, con lo cual no tengo ni liquidez, me imponen el precio de unas acciones y no recibo ningún dividendo. Entonces, en las empresas familiares en los últimos años se han iniciado muchas, muchas reclamaciones y con esta ley creo que se va a solventar algo el problema.
Sí, una medida contributiva en este caso va a solventar, en cierto modo, los derechos del accionista minoritario en este caso, sí. Pero efectivamente, reclamaciones hay, por lo que decíamos antes, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los índices, ¿vale? O sea, podemos hacer un detalle, pero, bueno, en este caso hemos tenido, pues de todas las formas y maneras. Tenemos, pues, imagínate, el administrador de una sociedad que oculta determinados datos a la hora de un proceso de venta de su propia compañía o de fusión o escisión, ¿vale? De la sociedad. En ese caso, en los que maliciosamente yo he ocultado, ¿vale? Unos datos que han influido en el comprador para que comprara a un precio que el otro cuando llega lo encuentra, digamos, lo que todo el mundo conoce como un pasivo oculto, ¿vale? Que en las casas es mucho más fácil de detectar. Llego y de repente digo, uy, pues si tenía una grieta que, pues en la compra-venta de sociedades también se produce. Y esos pasivos ocultos, digamos, son reclamables al administrador en caso de que fuera él el que hubiera ocultado esos datos maliciosos y tendrían la cobertura de la póliza. Pero hasta ahí, hasta, pues como hemos dicho antes, casos de acoso moral, acoso sexual, acoso laboral, los famosos bullying, burning, que puedan ser reclamados directamente al administrador, que estos sí que son más encuadrables quizá en pequeñas empresas, en pymes, en asociaciones pequeñas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil que alguien o que un administrador se considere impune dentro de una pequeña organización que dentro de una gran organización. ¿Vale? Yo soy el dueño, yo hago, yo decido, yo digo.
Yo deshago, ¿vale? Claro.
Pues esas actuaciones, digamos, son las que también son enmarcables dentro de, por ejemplo, estas reclamaciones.
Bueno, y ¿vale? además en el orden del día está, ¿no? De cualquier empresa tener litigios de todo tipo, ¿no?
Pero incluso las autoridades están empezando a reclamar. Por ejemplo, en las asociaciones, en las ONGs, están reclamando a las autoridades porque han concedido unas subvenciones y están investigando si las subvenciones se han aplicado a su finalidad y están descubriendo que muchos de los casos no ha sido así, sino que era una manera de financiarse en momentos de crisis. Entonces las autoridades están requiriendo a las entidades que devuelvan ese dinero. Si la asociación o la ONG es incapaz de devolver ese dinero, van contra los gerentes directivos de esas entidades.
Correcto, y eso encadena con lo de las fallas, precisamente. ¿Vale? O sea, porque el 80% de los procedimientos que tienen las fallas precisamente es ese, ¿vale? Un expediente de fraude de subvenciones o de reclamación por parte de las entidades que les conceden esas subvenciones a los miembros de la junta directiva.
Efectivamente. ¿Vale? Ahora, afortunadamente, también, cada vez más, esto ocurre y demás, lo sé, porque son cosas que se comentan, las comisiones como asociaciones culturales que son, se preocupan muy mucho de tener herramientas como esta y todo tipo de seguros y de controles para evitar que alguien por ignorancia o por mala fe pues pueda hacer algún roto dentro de la comisión o cubrir eventualidades que también pueden
producirse. Es altamente recomendable. Yo, de hecho, ahora precisamente tengo un tesorero de una agrupación de fallas precisamente con un problema similar. Y no un problema de una apropiación indebida, ¿vale? Que como podría ser el caso, sino simplemente por
un error.
Todos sabemos cómo funcionan las fallas y las apropiaciones de fallas, sobre todo a niveles más modestos, ¿vale? Y a nivel de tesorería. Entonces, una simple distracción a la hora de llevar pues esa contabilidad que supuestamente debo llevar, pero que no tengo los requisitos que me exige el Código de Comercio, como para cualquier comerciante, me puede llevar a que me reclame la propia agrupación, ¿vale? Claro. El dinero que no ha cuadrado dentro de esa tesorería.
O los asociados, exactamente, están reclamando.
Bueno, pues la verdad es que es una herramienta, como decimos, de lo más útil. Esperemos que esta información le sirva a tantos empresarios, pequeños o grandes, a tener en consideración la necesidad de tener un seguro de estas características. Y simplemente pues agradecer a los cuatro vuestra presencia hoy aquí en el programa.
Lo hemos hecho muy ameno y doy las gracias por tener a gente tan importante como Carlos Peña, como William Stem o como Pedro Porcel en nuestro programa, ¿no? Porque la verdad es que es un lujo compartir tertulia con ellos. Simplemente dejar ya, Carles, que, bueno, pues decirle a la gente que desde Segurgen tenemos estas herramientas que uno necesita y ese asesoramiento y consultoría para que sus pólizas se hagan correctamente y con todas las coberturas que precisan.
Perfecto. Pues a los cuatro muchas gracias. Un placer. Gracias. Esta nueva ocasión. Gracias.
Gracias. Gracias.